Dice la palabra del Señor, hermanos, aquí en el libro de los Hechos, en el capítulo número 15, versículos número 6 al 11, de la siguiente manera. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo, «Varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos». Hasta ahí nada más, hermanos. Esta lectura que hemos tenido en esta hora es parte de un contexto obviamente más amplio, y es conocido Hechos capítulo 15 como el concilio de la iglesia en Jerusalén, como el primer concilio. La semana pasada, si ustedes recuerdan, hablamos que a través de la historia ha habido muchos concilios donde, por decirlo de esta manera, usar una palabra que quizás no es la más propia, pero líderes religiosos o personas destacadas en los diferentes grupos que existen en el cristianismo, se reúnen para hacer un consenso y tratar un tema, para conocer de algo, para clarificar algo. Y a través de la historia ha habido diferentes concilios y muchos de ellos han sido no muy agradables, que digamos, porque se han tenido que corregir algunas doctrinas y son un poco desagradables porque aquellos que estaban en error muchas veces no se arrepentían de su error y eran excomulgados de la fe, del cristianismo, y generalmente seguían con sus herejías y seguían algunos creyendo y siguiéndolos a ellos. En este caso, nosotros tenemos un grupo de judíos llamados los judaizantes que han creído en el Señor Jesucristo, pero que quieren mandar a los creyentes gentiles a que se circunciden y obedezcan la ley de Moisés para poder ser salvos. Entonces, la idea aquí es que hay que tener fe en el Señor Jesucristo, más aparte, hay que hacer otras cosas para poder ser justificados. Lo cual es algo totalmente contrario a lo que la palabra del Señor Jesucristo enseña, porque la justificación por la fe solamente, la cual ha sido conocido como sola fide en latín, es una creencia fundamental en el cristianismo a través de la historia, especialmente en el cristianismo protestante. Recuerdo que en una ocasión estaba uno de mis hijos, el más grande, el pequeño, en la escuela, y estaba la maestra preguntándoles que de qué religión eran. Y él no supo de qué religión era. Y viene y me dice a casa, papá, ¿qué somos? Le digo, somos protestantes. Le digo, para que sepa la gente qué es lo que somos. Y protestamos en contra del error. Protestamos en contra de todo aquello que en alguna forma trate de cambiar, agregar o diluir el Evangelio. Y por esa razón se conoce como los protestantes. Y uno de los pasajes bíblicos claves utilizados para apoyar esta doctrina se encuentra en el libro de Romanos, en el capítulo número 3, en el versículo número 28. Y si gustan, por favor, vayan conmigo ahí. Este versículo 28 dice, concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. O sea que para que una persona pueda ser justificada, se justifica por las obras sin la ley. Y este versículo enfatiza que la fe es el medio por el cual una persona es justificada, en lugar de cualquier otra obra que la persona pueda realizar. Y de manera similar, también, por ejemplo, tenemos el famoso versículo de Efesios 2, 8 al 9, que declara de la siguiente manera, donde dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Y a lo largo del Nuevo Testamento nosotros encontramos el concepto de la justificación por la fe que se enseña consistentemente. Podríamos decir que el Nuevo Testamento, incluido el Antiguo Testamento, porque hay citas, especialmente dos citas en el Antiguo Testamento, donde se habla en el libro de Jonás y en el libro de Habacuc, que el justo por la fe vivirá. Pero eso es un consenso de las Escrituras que enseñan que la persona se justifica por la fe en Jesucristo solamente y no por las obras de la ley. Ninguna cantidad de buenas obras, hermanos, puede lograr el hecho de purificar a una persona delante de Dios. En primer lugar, porque es Dios quien declara justa a una persona. Y es Dios quien hace la obra por la fe que Dios mismo produce en nosotros. La justificación por la fe es vista como, por decirlo así, de una manera esencial, de una forma fundamental. Es una doctrina cardinal, central, en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. La obra de Cristo en la cruz y la suficiencia de la gracia de Dios afirman que la salvación es enteramente un don de Dios y que se recibe solamente por la fe en el Señor Jesucristo y no depende de ningún esfuerzo ni mérito humano. Y esta creencia de la esta doctrina de la justificación por la fe reconoce la naturaleza limitada del ser humano para poder justificarse delante de Dios. Porque la Escritura es clara cuando nos dice que nadie se justificará por las obras de la ley. O sea que hay una limitación completa. Absolutamente nadie se puede justificar por las obras de la ley. Sin embargo, también es importante tener en cuenta que si bien las buenas obras no son el medio para que nosotros nos podamos justificar delante de Dios, la Escritura también nos habla de que una fe genuina debe ir acompañada de obras. No para justificarnos delante de Dios, pero sí para mostrar, para justificar una fe genuina. Es decir, que las obras que nosotros hacemos no nos justifican delante de Dios, pero sí justifican que nuestra fe es genuina. Y es lo que dice, por ejemplo, Santiago, en el capítulo número 2. Bueno, es una porción de la Escritura larga, pero yo creo que es necesario leerla. Vayamos al libro de Santiago, antes de la primera carta de Pedro, en el capítulo número 2, comenzando en el versículo número 14. Donde dice, hermanos míos, ¿de qué aprovecha si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así que también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces, también los demonios creen y tiemblan. Mas, ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con las obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la Escritura que dice, Abraham creyó y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo, también Raab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras es muerta. Aparentemente, cuando leemos un pasaje como este, pareciera que Pablo y Santiago se están contradiciendo. Lo que ocurre aquí es que ambos están utilizando la palabra justificación en dos formas distintas. Uno lo habla para hablar de que la justificación es por la fe en Cristo solamente, y el otro habla de la que las obras justifican la fe verdadera. Es decir, que una persona que verdaderamente ha sido justificada por la fe en Jesucristo solamente, obra. Y eso muestra que verdaderamente ha sido justificada. Entonces, en resumen, la justificación por la fe solamente enfatiza que una persona es declarada justa únicamente sobre la base de la fe en Jesucristo, solamente, no de otra manera. Y esta enseñanza se basa en lo que la Escritura muestra específicamente en todo el Nuevo Testamento, donde los autores uno y otro no se contradicen, sino que enseñan exactamente. Esta enseñanza se basa en la enseñanza bíblica de la suficiencia de la gracia de Dios por la muerte del Señor Jesucristo a nuestro favor. Y al creer en el Señor Jesucristo, una persona es justificada por la fe en el Señor Jesucristo solamente. Bueno, habiendo hablado un poquito acerca de lo que es la doctrina de la justificación por la fe, tenemos que volver a nuestro pasaje y ver un contexto, en qué contexto estamos hablando. El Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos que cuando el Espíritu de Dios viniera sobre ellos, ellos le serían sus testigos, iban a dar testimonio de Él, del Evangelio, en Jerusalén, Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. Ya había sido llevado el Evangelio en Jerusalén, en Judea y en Samaria, hasta este momento. Y está yendo hasta los últimos rincones de la tierra, porque el primer viaje misionero del apóstol Pablo ya se había efectuado en la región de Galacia. Y en los primeros años de la iglesia hubo un gran debate si los creyentes gentiles debían de seguir las costumbres judías, y particularmente el asunto de la circuncisión. Y este asunto estaba amenazando en dividir la iglesia. De hecho, la epístola del apóstol Pablo a los Gálatas toca específicamente ese tema. Pablo predica el evangelio ahí, y en cuanto Pablo se va, llegan los falsos maestros, los judaizantes, y empiezan a engañar a los creyentes. Pero la Escritura muestra con tanta claridad que Dios ya había dado testimonio por sí mismo al haber salvado a los gentiles de la misma manera que había salvado a los judíos. Y vamos a comenzar en el versículo número 6, donde dice: y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer, escuchen esto, de este asunto. Ellos querían conocer de este asunto. Pablo y Bernabé ya habían subido a Jerusalén, habían hablado de lo que estaba de la contienda que habían tenido, y los apóstoles y los ancianos se reunieron para analizar la cuestión, el tema. Y esto muestra la importancia, hermanos, aquí, de cuando queremos discutir un punto bíblico, necesitamos de buscar consejo. Y necesitamos de buscar la unidad del cuerpo de Cristo, de la iglesia, cuando enfrentamos desafíos. Especialmente cuando tratamos un tema bíblico. Noten ahí en el versículo que dice que los apóstoles y los ancianos para conocer. Ellos querían conocer la cuestión, el asunto. Esta palabra conocer significa estar seguro de, entender, saber, ser consciente de. Y ellos querían saber si lo que los judaizantes estaban enseñando era si había que creer en Jesucristo solamente, más aparte las obras. Obviamente ellos no tenían dudas, estaban tratando un asunto que los hermanos habían traído desde Antioquía, donde estaban los judaizantes. Y hermanos, aquí hay algo que nosotros debemos de aprender acerca de lo que hizo la iglesia primitiva. Aquí hay un principio, y el principio es que cuando nosotros enfrentamos encrucijadas, lo que se llama en inglés crossroads, necesitamos de no buscar consejos solo entre nosotros, solamente en nosotros. A veces es triste escuchar que un hermano tomó una decisión que afecta su vida, afecta la vida de la iglesia, y le pregunto a uno: oye, ¿cómo llegaste a esa conclusión? Y dicen: es que lo googleé. Googleé, lo busqué en Google. Fui a Google para saber qué es lo que debía de ser. Y se les olvida que en la multitud del consejo está la sabiduría. Y al final, al último, quien se viene enterando son los ancianos en la iglesia. Y por esta razón, vemos aquí un principio en este versículo donde ellos se reúnen para conocer del asunto, para hacer consejo juntos y llegar a una conclusión. El versículo número 7 de nuestro texto, permíteme un segundo, déjenme ir a mi libro de los Hechos. Ahí en el versículo número 7, nosotros vemos ahora que se habla, dice, y después de mucha discusión, noten ahí que se reúnen y hay una gran discusión. Esta palabra discusión tiene que ver con debate, tiene que ver con que una persona debate una situación. Y lo que está haciendo aquí ahora Lucas es que dice que tuvieron mucha discusión entre ellos. Y una vez más, los apóstoles y los ancianos discuten contra los judaizantes aquí sobre el tema de la justificación por la fe. Y después de discutir, Pedro se pone de pie. Pedro se pone de pie para dirigirse a la multitud y recordarles acerca de su experiencia en la casa de Cornelio y ver cómo un creyente gentil junto con su familia y todos los que estaban allí reciben el Espíritu Santo. Y fue, por decirlo de esta manera, aceptado de parte de Dios al igual que los judíos. Y a pesar de no estar circuncidados. Entonces, él se va a poner ahorita de pie y va a dar testimonio de lo que está ocurriendo. Dice, y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo, varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen. Esta es una referencia a Hechos capítulo número 10. Desde el versículo número 1 al 43, donde se relata la venida de Pedro a la casa de Cornelio. Y noten aquí en el versículo número 8, hermanos, que Pedro sigue diciendo, Dios que conoce los corazones, les dio testimonio, y escuchen esto, dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. Y esto nosotros lo vemos, si vamos al capítulo número 10, en el versículo número 48, ahí, 10:44, Hechos capítulo número 10, en el versículo número 44, dice el versículo, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Noten que Pedro está predicando y el Espíritu soberanamente viene sobre el grupo de personas. Y es interesante la forma en la que Pedro lo describe en el versículo 8, del capítulo 15, dice, lo mismo que a nosotros. Y esa es una referencia a Hechos capítulo número 2, en el versículo 4, donde el Espíritu de Dios viene sobre los que están reunidos en el aposento alto. Entonces, lo que Pedro está haciendo aquí es mostrando que la obra soberana de Dios en venir y caer sobre los creyentes en el aposento alto, los judíos, lo hizo de la misma manera en la casa de Cornelio, con gente que no era circuncidada, que no estaban observando las leyes de Moisés. Y aún así, Dios soberanamente los salva. Y lo que está haciendo aquí Dios es que muestra que la salvación y la aceptación viene de parte de Dios y que no está basada en ritos externos, por decirlo de esta manera. No está basada en esas cosas, sino que está basada en la obra de Dios en el corazón de la persona. En el versículo número 9 dice, y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos. Noten el vocabulario. Dice, versículo 8, dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. Está hablando de dos grupos, judíos y gentiles. Versículo 9, y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos. Y escucha la siguiente palabra, purificando por la fe sus corazones. Hizo lo mismo que hizo con los judíos, hizo lo mismo que hizo con los gentiles, y el Señor sigue haciendo lo mismo de la misma forma, por la fe en Jesucristo, purificando los corazones. Ahora, Este versículo, esta palabra purificar, es una palabra que es importante entenderla, porque cuando nosotros pensamos en purificar algo, por ejemplo, pensamos en agua purificada, ¿no? Leche pasteurizada, que está limpia de cualquier contaminación. Y uno se pone a pensar muchas veces, en el momento en el que Dios nos salva, ¿nos quita absolutamente toda impureza de pecado? Y la respuesta es no, porque nosotros seguimos pecando. Pero el Señor nos declara, y esta palabra de purificar es una palabra que significa declarar ceremonial o ritualmente puro. Y se encuentra tres veces aparte de este capítulo. Por ejemplo, en el capítulo 10, versículo 15, aquí en el libro de los Hechos, Hechos 10, 15, dice, volvió la voz a él la segunda vez, dice, lo que Dios limpió, esa palabra es la misma que purificar, lo que Dios limpió, no lo llames común. La siguiente ocasión se encuentra en el capítulo 11, en el versículo número 9, ya en este versículo dice, entonces, la voz me respondió del cielo por segunda vez, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Y también se encuentra en Mateo capítulo número 7, en el versículo número 19. Pero lo que aquí hace el Señor es que Pedro está dando testimonio en que Dios no hace diferencia entre nosotros y ellos. Nosotros, los de la circuncisión, y ellos, los incircuncidados. Y a ambos el Señor les purifica el corazón. ¿Y cómo lo hace? Dice el versículo, por medio de la fe, dice el versículo, la fe, sus corazones. Entonces, esto es sumamente importante, porque aquí Pedro continúa diciendo que Dios ha purificado los corazones de los gentiles, al igual que lo hizo con ellos, por la fe. No por medio de la circuncisión, sino por medio de la fe. No por medio de la observancia de la ley, sino por medio de la fe. Y esto muestra que la salvación, hermanos, es solo por la fe, no por las obras. Y esto nos debe de llenar de gozo a nosotros al poder meditar en estos versículos. Versículo número 10. Dice el versículo 10. Ahora pues, está llegando a un punto de conclusión en base a lo que él experimentó, en base a lo que vio a Dios hacer. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios, poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? La palabra yugo, ustedes estarán familiarizados, que es esa madera que se pone en la cabeza de los bueyes para que ambos caminen a la par, jalen juntos. Y tiene que ver con el trabajo, tiene que ver con el caminar juntos, y en este contexto los animales, pero aquí se ve como una carga. Y esto había hecho que los creyentes estuvieran, que los judíos fueran personas cargadas por todas las distorsiones que los fariseos habían hecho de la ley. Ellos básicamente no observaban la palabra de Dios, sino que la tradición de los ancianos, y tenían una infinidad de cosas que la gente tenía que hacer. Y esto hace que la gente, en lugar de tener libertad para con Dios, en lugar de tener gozo, alegría, estaban esclavizados, estaban cargados. Por eso es que el Señor Jesucristo, en Mateo 11, 28 al 29, dice, venid a mí los que están cargados y cansados. Está hablándole a un grupo de personas que viven bajo la esclavitud de las tradiciones, bajo la esclavitud de ese yugo pesado que nadie podía llevar, que nadie podía cumplir. Y esa conciencia que no era purificada, esa conciencia que por más que hicieran, nunca llegaría a la plenitud de la purificación. Y ellos se encontraban cargados, y Cristo les dice que vengan a Él. Y eso es lo que pasa con todo aquel que viene al Señor Jesucristo. Es libre de ese yugo, es libre de esa carga. Y se despoja de todas esas cosas que por la ley no se pueden lograr. De todas aquellas cosas que cualquier religión en el mundo no puede lograr. Nosotros, en un contexto católico, íbamos al sacerdote y le confesábamos nuestros pecados. Y nos decía, vete, haz esto, esta es tu penitencia. Y en cuanto íbamos y cumplíamos con nuestra penitencia, volvíamos a hacer lo mismo que hacíamos anteriormente. Y no teníamos esa libertad, esa carga, ese desahogo que verdaderamente permanece. Pero cuando venimos a la fe en el Señor Jesucristo, la carga de nuestros pecados fue quitada, hermanos. Porque el Señor perdonó nuestros pecados. Se nos quitó ese peso que teníamos, esa culpabilidad que está sobre nosotros en todo tiempo. Y llegamos a ser hombres y mujeres que experimentamos la libertad, no por las obras de la ley, no por algo que nosotros hubiéramos hecho, sino por la fe en el Señor Jesucristo solamente. Y este versículo número 10 es importante porque están ellos queriendo poner un yugo, y escucha esto, que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar, nadie puede llevarlo. Pablo le dice a los Gálatas en el capítulo número 4, les dice, ustedes si quieren estar bajo la ley, dice, ¿no han escuchado lo que la ley dice? Citando Deuteronomio 26, dice, ¿no escuchan lo que la ley dice? Que el que cumpla con la ley completamente es el que puede vivir. El que no cumpla con los requisitos de la ley morirá. Dice usted, ¿por qué quieren estar bajo la ley? Si nadie puede estar bajo la ley y poder vivir. Dice, ¿no escuchas lo que dice la ley? Y esto es increíble porque los Gálatas ya habían escuchado la predicación del Evangelio y la justificación por la fe en Jesucristo solamente, y luego vienen esos que les imponen requisitos y los disturban. Versículo 11, dice el versículo número 11, antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos, y escucha esto, hermanos, de igual modo que ellos. De igual modo que ellos. Pedro aquí declara que los creyentes judíos también creían en la gracia, en la salvación por la fe y la gracia del Señor Jesucristo solamente. Y que ellos también serían salvos de la misma manera, al igual que los gentiles, y que por lo tanto los gentiles no debían de ser circuncidados. Y esto nos recuerda, hermanos, que todos los creyentes, todos, absolutamente todo creyente, independientemente de sus antecedentes o de sus pecados, somos salvos por la gracia de Dios a través de la fe del Señor Jesucristo. Solamente. No de ninguna otra manera. Y esto es sumamente importante. Dice, seremos salvos de igual modo que ellos. Entonces, versículo número 12, no lo vamos a ver hoy, pero quiero leerlo, porque dice, entonces, ¿qué está pasando con todos los que están allí alrededor? Dice, entonces, toda la multitud cayó. Y oyeron a Bernabé y a Pablo que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Les están hablando acerca de lo que Dios estaba haciendo en Antioquía. Les hablan acerca de su primer viaje misionero en las 5 ciudades que han recorrido en la región de Galacia. Y Dios está obrando entre los gentiles y de esta manera les está salvando. Hermanos, en este pasaje de las Escrituras, nosotros vemos una verdad que, como ya dije hace un momento, es fundamental, es central, es cardinal, acerca de la salvación solo a través de la gracia de Dios. Y cuando nosotros vemos palabras como las que Pedro acaba de decir, vemos que esas palabras nos recuerdan que la gracia de Dios no conoce ningún límite. no tiene límites. La gracia de Dios está disponible para todos los que creen, absolutamente para todos los que creen en Él. El tema de la circuncisión aquí está claramente establecido, que por la circuncisión, por las obras de la ley, nadie se va a salvar. Ese tema de la circuncisión puede parecernos a nosotros insignificante en el día de hoy, pero en ese tiempo era algo sagrado para los religiosos, y luchaban como perros, como un perro que se enfrasca en otro pleito con otro, y cuando se muerden no los pueden separar. Con esa vehemencia hacían ellos. Viajaban largas distancias, hacían todo lo que podían con tal de predicar su error. Y ahí está Pedro y está Pablo defendiendo esa doctrina tan importante. La iglesia primitiva, hermanos, no tuvo reparo en discutir este tema. La iglesia en nuestro tiempo, hermanos, ocupa de tener, no sé cómo se traduce esto al español, pero se me vino, backbone, es tener una, ¿cómo se puede traducir eso, hermanos? Una resistencia, o tener cuero duro, para que me entiendan, eso sería lo más cercano. Tener cuero duro para discutir cuando hay necesidad de discutir. Hay muchos temas que no toque ese tema, porque no es bueno discutirlo. No toque esto, tampoco no es bueno discutirlo, nos va a dividir. Pero este tema es tan importante que cualquier persona que no lo entiende correctamente no puede ser salvo. Así de sencillo. Uno puede tener una escatología que quizás uno no está de acuerdo en todos los detalles, aún teniendo la misma escatología, y puede ser que hay variantes, no afecta nuestra salvación. Pero tener diferencias en cuanto a la doctrina de la justificación afecta absolutamente todo. Necesitamos de entender este tema con claridad, porque quien no lo entiende no puede testificar, no puede predicar el Evangelio. Necesitamos de conocerlo correctamente. Y no solamente para predicar el Evangelio, hermanos, porque necesitamos de entender que este tema es el tema que trae esperanza a las personas. ¿No se les ha olvidado ya que les predicaron el Evangelio? No. Hermanos, qué gozo que nos hablaron del Evangelio. Qué gozo que Dios nos abrió nuestros ojos para saber que por la fe en Jesucristo éramos justificados, y que habíamos recibido el perdón de nuestros pecados, y que habíamos sido declarados justos delante de Dios, y que comenzaba un proceso de santificación, porque Dios nos había hecho nacer de nuevo. Obviamente no entendíamos todo eso, pero había un gozo que no tenía similitud a nada que jamás hubiéramos experimentado anteriormente. Es un gozo incomparable. Es un gozo que el ser humano no lo puede fabricar. Es el gozo de la presencia del Espíritu Santo dentro de nosotros, produciéndolo. Y eso no tiene equivalente. El ser humano no lo puede fabricar. Los chinos son los expertos en la imitación, pero jamás podrán imitar nada que tiene que ver con esto. Y esto es importante entenderlo, hermanos. La gracia de Dios es el mismo poder de Dios para transformar un corazón de piedra en carne. Es el poder de Dios para darle vida a un muerto. Es el poder de Dios para declarar a una persona pecadora justa delante de Dios. Esta doctrina es poderosa. Esta doctrina es poderosa por la transformación que hace en los corazones. Y es a través, hermanos, de esta gracia poderosa de Dios, de la fe en Jesucristo, que somos salvados, somos llevados a la iglesia, somos bautizados por el Espíritu de Dios, sumergidos dentro de la iglesia, del el cuerpo del Señor Jesucristo, en donde nos aferramos firmemente y nada ni nadie nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Esto es maravilloso. Esto es algo de lo que nosotros debemos de regocijarnos en esta noche. la costumbre de repetir el día del domingo, ¿no? Pero gracias a Dios por la doctrina de la justificación. Yo quiero recomendarles dos cosas, tal vez tres, pero quiero recomendarles. Primero, hermanos, les recomiendo memorizar un mínimo de 5 versículos que hablan de esta doctrina. Romanos se encuentra 2 que son muy claros. Gálatas se encuentra 3, 4 versículos que son claros y ahí tiene suficiente. Memorice bien esos versículos. Primera recomendación. Segunda recomendación, entienda la forma en la que Pablo habla de la justificación por la fe y la forma en la que Santiago utiliza la palabra justificación, cómo las obras justifican la fe. Hay que entender bien la diferencia entre dos. Y una tercera es alabar a Dios por esa maravillosa y magnífica justificación que tenemos por medio de la fe en Cristo Jesús. No nos costó nada. Es lo más grande que recibiremos. Al final de nuestras vidas, nada quedará, únicamente el haber sido justificados por la fe de nuestro Señor Jesucristo. Es lo único que hace la diferencia. Alabar a Dios por esa gran misericordia que Él ha tenido para con nosotros. Y los invito a orar, hermanos. Vamos a orar, a dar gracias al Señor. Padre, te damos gracias por tu gracia, tu gracia salvadora, que ha sido por la fe en nuestro Señor Jesucristo. Quiero rogarte que tú nos ayudes a cada uno de nosotros a abrazar, a estar fundamentados en esta gran verdad y a rechazar cualquier otra cosa que obstaculice, Señor, nuestra unidad con nuestro Señor Jesucristo. Ruego, Señor, que tu gracia, que comenzó al principio y que nos justificó, nos siga transformando a cada uno de nosotros y que nos siga haciendo uno en Cristo. Esas cosas, Señor, te las ruego, te las rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.